crecen en el lodazal.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Dieciocho horas en todo el país. El cielo parcialmente nublado, temperatura actual 24 grados, humedad de 58%. Desde España, Kicillof dijo que la política de Milei no está funcionando. El gobernador bonaerense participó del Foro Internacional Progresista y aseguró que el desastre recae sobre intendentes y gobernadores que tienen que sostener la vida cotidiana del pueblo.
La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuentemente frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo. Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono.
Adiós a las filas en los peajes. Cambian el sistema en las rutas 2 y 11 para los viajes de la costa atlántica. AUBA se instalará un sistema de peajes automáticos sin barreras ni cabinas, pórticos inteligentes que leen patentes y el telepase sin que el auto tenga que frenar. El sistema comenzará a instalarse en los próximos días y entrará en funcionamiento durante el tercer trimestre de 2026. Deportes, Turismo Carretera, Santiago Mangoni fue contundente y volvió a la victoria después de casi 3 años. En el Autódromo de Concepción de Uruguay, el piloto de Balcarce logró su cuarto triunfo en el TC. El podio lo completaron Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera. Al término del primer tiempo y a los 50 minutos del primer tiempo, con gol de penal de Leandro Paredes, Boca le está ganando por ahora 1-0 a River. 18 horas 2 minutos en todo el país. El cielo permanece algo nublado. Temperatura actual 25 grados, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuentos de provincia. Relatos para acompañar tu viaje por los caminos bonaerenses.
Un recorrido sonoro por historias y leyendas que habitan la provincia de Buenos Aires.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Radio Provincia.
Una coproducción del Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires.
Cuento de Jorge Consiglio, El árbol que llora. Aquella vez, la primera que iba, vi un caballo partido al medio. Literal, un pedazo a la derecha de la ruta, el otro a la izquierda. Los ojos abiertos y vacíos, sin desesperación, sin miedo, vacíos. Después distinguí el megane hecho pedazos. Más tarde me enteré, todos muertos, 2 tipos, el padre y un hijo joven. El caballo era de tiro. Se le escapó al dueño. Lo ató mal a un poste o no lo ató, quién sabe. Las tragedias son arbitrarias, quedan en la cabeza hasta que se vuelven anécdotas. Pero esas historias, aunque parezcan inofensivas, llevan encima la desgracia. O lo que es peor, los presagios que genera la desgracia. En esos años yo vendía productos farmacéuticos. Era un eslabón en una larga cadena. Había aprendido palabras que me prestigiaban y sabía cómo usarlas. Sabía también que la empresa tenía la ansiedad en alta estima. Yo la exageraba o la fingía según la ocasión. Como a la mayoría, el cinismo me servía para sobrevivir. En La Plata alquilaba una habitación en el Impala frente al Parque Bucetich. El lugar era despejado, de paredes altas, y tenía todo lo necesario: comedor, buenos colchones y un baldío cerca. Me gustaba ver cómo se agitaban los yuyos. Rufino, el encargado, era un hombre de 50 años, siempre dispuesto a hablar. En cambio, Celia, la cocinera, gruesa y pelirroja, no articulaba palabra. Preparaba milanesas, pastas rellenas y cada tanto una excelente carne a la cacerola. En los viajes se conoce gente, dice el refrán. Nada más cierto. El amigo que me hice era joven, carangosta, nariz recta, ojos firmes en el enfoque, en síntesis, un hombre satisfecho con las demandas del mundo. Un jueves coincidimos en el hall del hotel. Llovía fuerte y cancelamos actividades. Rufino sirvió café en tazas grandes. Después circuló una extraordinaria pasta frola. Alguien nos facilitó barajas españolas. Armamos un truco que se extendió la tarde entera. Un gato gris cobijado bajo un armario me clavó su mirada compañera. Esa noche comimos con mi nuevo amigo. Su profesión, ingeniero civil. Lo volvía útil para el gobierno de la provincia. Resolvía cálculos, diseñaba gráficos, estimaba el potencial productivo de vastas zonas. Rurales y no, pobladas y no. Igual que el mío, su empleo era itinerante. Se llamaba Máximo Stoessel, de apellido. Explicó, con una sonrisa que parecía decirlo todo, que su origen era alemán y que en ese idioma la palabra Stoessel significa piso. Pasaron los meses, la vida laboral tiende al orden. Por esta razón mis encuentros con Stoessel se hicieron frecuentes, no diré habituales, porque la rutina adormece y la amistad implica hallazgos. El Impala era nuestra feliz encrucijada. Compartíamos más que nada las cenas, largas sobremesas de charla. Enlazamos recuerdos ajenos, la memoria es colectiva, con anécdotas personales que la imaginación iba disponiendo. Siempre la imaginación como un caballo desbocado, como un objeto en caída libre. La cocinera pelirroja, a esas horas, más aburrida que de costumbre, nos miraba de refilón, indiscreta hasta lo ilícito. Nosotros simulábamos indiferencia, nos concentrábamos en nuestra deriva, que irremediablemente desembocaba en temas insólitos. Además de la charla, compartíamos vino reserva y muy ocasionalmente uno tardupuy. Nos entregábamos a un festín discreto que, sin ser del todo conscientes, terminaba por justificarnos el día. Antes de las 12 nos despedíamos. Yo me retiraba a descansar, Stoessel, obediente a su juventud, salía a tomarse el último trago, decía él. Cosechaba relaciones pasajeras, a veces amorosas. Por la mañana, 7:30 en punto, apuraba el café y contaba lo vivido. No abundaba, la noche conservaba veladuras. Su cara se veía siempre lozana, de contornos definidos, los ojos transparentes, aptos para el día. Por pura formalidad me invitaba para la próxima vez. Yo simulaba entusiasmo, él simulaba creerme. Para este relato importa una noche. Era otoño, pero parecía invierno. Sí, invierno. Celia se dio por enterada y sirvió guiso. Como de costumbre disfrutamos a pleno, pero esta vez Stoessel, cosa rara, abrevió la sobremesa. Le habían recomendado una tanguería en Los Hornos. Ahora quería aprender a bailar. No había nada en el mundo que le importara más. Intercambiamos un gesto cómplice con la cocinera. era dable imaginar que con esa afición algo distinto comenzaría. Ni bien tuvo oportunidad, esto es, él dio cuenta de sus saberes. Bailar tango, dijo, era para inspirados. No se trataba de repetir pasos y figuras, sino de encontrar un estilo de caminar. La mayoría de las veces se desconoce el sentido de lo que cuenta el prójimo, pero en aquella circunstancia distinguí algo, una extraña exaltación que era nueva en mi amigo. Antes de despedirnos, él volvía al ruedo. Me confesó que había conocido una bailarina excelente. Le decían la mala. Su pelo lacio y largo le cubría la cara. Se movía con un halo de misterio. Las cosas cambian. De un día para otro me ampliaron la zona. Debía llegar a la costa. No ofrecí resistencia. Ver el mar era mi premio. La cuestión es que mis visitas a La Plata se espaciaron, ¿sí? Volví a los 3 meses de mi charla con Stoessel. Lo crucé en el desayuno con su taza humeante en la mano. Estaba más delgado e igual de activo. De todas formas, algo, cierto resquemor, le deslucía el ánimo. Me enteré de que seguía con la mala. La relación resultaba indispensable para él, pero después de cada cita se confirmaba como imposible. Así lo dijo. No pregunté por qué. Stoessel tampoco esclareció. Se había empeñado, no con dureza, sino con ausencia, en silenciar su desventura. En el siguiente encuentro, entrado el verano, mi amigo estaba inquieto. Llegué al Impala y lo vi en los sillones de la recepción, el celular en la oreja. Me saludó con un gesto y siguió con lo suyo. Tenía la camisa ajada. Más tarde detalló sus problemas de trabajo, como al pasar dijo que lo salvaba el tango. Le pregunté por la mujer, respondió con una sonrisa. Pide cosas costosas, aseguró. Me animé a indagar. Reclama pruebas de amor, dijo. Enseguida se corrigió. De integridad. Cree en supercherías. Yo le sigo la corriente. Esa fue la última vez que lo vi. Un aciago incidente que no viene al caso pausó mi vida. Retomé el control pasado un año y tuve la impresión, la siniestra impresión de que en mi ausencia todo se había precipitado. En La Plata, por ejemplo, me recibió Rufino, más viejo, más desconcertado. Luego del abrazo le pregunté por Stoessel. El encargado negó con un gesto. Después de un largo silencio, dio su versión un tanto alucinada de los hechos. A continuación, la reproduzco con mis palabras. En La Plata hay una leyenda. En 1903, en el paseo del bosque, dentro de un rústico corral, un árbol alojó el espíritu de un militar, el teniente Eduardo Vasco, que se había suicidado junto a él. Aunque resulte inaudito, se asegura que el eucalipto en cuestión, un ejemplar frondoso y resistente, emitía llantos y desgarrados quejidos. En su momento, para alejar a los curiosos y expulsar la iniquidad, se lo podó al punto de la extinción. De hecho, durante décadas, su existencia pasó inadvertida. Se erigía como un muñón que apenas asomaba de la tierra. La historia se convirtió en un mito que cada tanto se contaba cuando no se sabía de qué hablar. Pero como la oscuridad se embute y pervive, el árbol con los años renació. El mal anidó como una nuez en su savia y le dio impulso para crecer. La desventura del militar, su culpa por haber desafiado a Dios, se expresó ahora con un rabioso silencio, mil veces más pérfido, mil veces más insondable que los antiguos lamentos. Desde que este absceso infame anidó en el eucalipto, el árbol exigió sacrificios para nutrirse. Un grupo de iniciados, gente perversa que nunca falta, se encargó de la tarea. La Plata es una ciudad chica, y los rumores no tardan en propagarse. Los oscurantistas ocupados en sus magias, no se sabe bien por qué, pusieron su interés en Stoessel. Sí, en Stoessel. Pero un destino, esto es bien sabido, lo determina la voluntad antes que el azar. En ese punto, cuando los dos pensamos en la mala, Rufino interrumpió la historia. Al cabo dijo que hacía poco había visto al ingeniero, así lo llamó, en Plaza Moreno. Ocupaba un banco frente a la fuente lateral. Tenía el pelo reseco pegado al cráneo. La piel deslucida, era otro en el mismo. O mejor, otro y el mismo, aseguró. Habló de los ojos de Stoessel, estaban vacíos, dijo. Sin desesperación, sin miedo. Y se detuvo a rumiar la idea. Fríos como una cosa, acertó por fin y porfió. Vacíos. Entonces, en ese momento, recordé el caballo partido en dos, el que había visto en mi primer viaje a La Plata. Caí en la cuenta del absurdo de la escena. Sus consecuencias, sus vaticinios, se me hicieron claras las relaciones secretas que rigen el mundo. En otras palabras, entendí de una vez y para siempre que recién se repara en la oscuridad. Se percibe su extraordinaria fuerza, su desmesura, su auténtico exceso, cuando se incrusta en uno, o sea, cuando se la consigue entrever desde adentro. He leído el cuento de Jorge Consiglio, El árbol que llora.
Así termina este episodio de Cuentos de Provincia.
Cuentos de Provincia. Un viaje para descubrir historias.
Para descubrir historias. Una coproducción entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires para Radio Provincia.
Caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci-pere, boitatá, e boitatá.
En la AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina, el gobierno volvió a brillar. El presidente de los pies de Ninfa sostuvo que no aumentó la inflación, sino que hubo un salto de precios. Maravilloso. Además, explicó que esa inflación que no aumentó, si le sacamos varias componentes, la carne, entre otras, hubiera aumentado mucho menos. Si a George Clooney le sacase el talento, la facha, la fortuna y su casa frente al lago Como, no es muy diferente de mí. Caputo, el timbero con la nuestra, prometió por su lado que la inflación, que no para de bajar, a partir de mayo va a bajar. Es un tema raro y que además nos esperan 18 meses de crecimiento y felicidad. Volvió el segundo semestre y yo con estas mechas. Solo falta que nos hable de los brotes verdes. Pero quien más brilló en la AmCham fue Mario Lugones, el doctor Muerte, el ministro de Salud, quien nos desasnó con un dato asombroso, inesperado. Los afiliados al PAMI son viejos. Hay un montón que tienen como 80 años e incluso hay varios miles que llegan a los 100 años. El funcionario comentó que eso implicaba un costo muy importante. Estaba muy preocupado. Quisimos preguntarle al funcionario si piensa reducir ese costo muy importante aplicando fentanilo adulterado o algún otro sistema, pero al final desistimos por temor a darle ideas a este gobierno de camisas pardas.
Cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dire. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. J'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dire. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.
Bosser à Bouzo, tiro parti de Démine à Bouzo.
Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts
de la discoteca.
Maladrines y matones, entre gente de avería desarrollaste tu acción. Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate nacido entre el sabanaje. Vos sos la calle Florida que se vino al arrabal, compadrito de mi barrio que solo cambio de traje. Siempre pienso si te veo tirándote a personaje, que sos un mixto jaulero con berretín de zorzal.
Década del 70. Una vez más, muchos dicen que el tango agoniza. El rock nacional gana terreno y ocupa un lugar central en la cultura popular. Nuevas generaciones se identifican con otras sonoridades, otros lenguajes, pero el tango siempre espera. Lejos de desaparecer, sigue respirando en el pulso del 2x4, construyendo memoria y emoción en cada barrio, en cada café, en cada escenario porteño.
Páginas vividas, siempre llevo un buen recuerdo. Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alcira? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Y yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero no igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer.
Aún en esos años de cambios, figuras emblemáticas del género continuaron produciendo obras que mantuvieron viva la tradición. Los cafés y tanguerías de Buenos Aires seguían siendo espacio de encuentro, celebración y culto a la música ciudadana. Uno de esos nombres fue Rubén Juárez. En 1978, el cantor y bandoneonista fue distinguido con el disco de oro, reconocimiento a su trayectoria dentro del tango. Ese premio dio origen a un álbum que celebraba ese momento de su carrera. La producción se tituló Tangos de Oro y hoy forma parte del patrimonio sonoro de la discoteca de Radio Provincia de Buenos Aires.
Y al sol, calles que guardan mis ensueños de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo en mis canciones los ecos de las brondas. Quiero que no olvides que traje al volver toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar
la dicha de mi cantar.
Rubén Juárez poseía una voz potente, profunda, inconfundible, pero además tenía una particularidad que lo distinguía. Cantaba mientras tocaba el bandoneón, algo técnicamente complejo y poco frecuente. Para este disco, grabado en el sello M. Odeón, Juárez eligió un repertorio que encajaba perfectamente con su estilo interpretativo y con su manera intensa de decir las letras. Los arreglos y la dirección musical estuvieron a cargo del maestro Raúl Garelo, quien lo acompañó con su orquesta.
Al compás de la milonga, ya que llegó la ocasión, voy a cantarle al varón que de compadre rezonga, a la sensible chinonga que es para todo un resorte. Que es para todo un resorte al tango, pero con corte, que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco al mozo del sur y del norte. A la casita, compadre, que le da el sol de Arrabal, vestido de percal y al chisme de la comadre, al besito de la madre que le da al hijo bandido, que le da al hijo bandido, al que le halague el oído con un consejo bien sano, a la pobre hija del Tano que no volvió más al nido.
El álbum reúne composiciones de grandes nombres del tango como Enrique Maciel, Celedonio Flores, Aníbal Troilo y Sebastián Piana. Son 10 canciones donde Juárez despliega toda su expresividad. Entre ellas se destaca el vals Bajo un cielo de estrellas, obra de José María Contursi, Enrique Mario Franchini y Héctor Stamponi, una de las joyas del repertorio tanguero.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella que amable y que triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes te da de llorar.
La tapa del disco presenta al artista nacido en Córdoba, pero profundamente ligado a Buenos Aires, vestido con un smoking negro, camisa blanca y moño, apoyado sobre un bandoneón gigante. Sobre el fondo blanco, en el ángulo superior, izquierdo, aparece su nombre y debajo el título del álbum: Tangos de Oro.
Perdimos vos y yo. ¿Quién se va a olvidar las penas cuando esas penas son como antojos? ¿Quién se va a tragar el llanto cuando ese llanto sube a los ojos? Esa está en mis tristes días, esa está en las negras noches de mi drama, y esa está en mi vida oscura como una pura copa de alcohol. Por las calles del de la vida. Nos perdimos vos y yo.
La contratapa incluye un comentario del director artístico de EMI, Esteban de Coral Toselli, destacando las virtudes interpretativas de Juárez. Completan la página el listado de temas, la ficha técnica y una fotografía del cantor apoyado sobre un bandoneón cerrado que lleva su nombre, símbolo de la inseparable relación entre el artista y su instrumento.
Vos que fuiste de todos el más púa, batí con qué ganzúa piantaron tus hazañas.
Por tu ausencia en las borracherías cambió en la estantería el gusto de la caña. Compadrito de aquellos tiempos, soy el tango hecho lamento. Corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción.
Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de la aura y la vasca.
Había que ver las churrascas, como soñaban tras tuyo. Que era como flor de yuyo, embrujaba el corazón.
Tangos de Oro no fue solamente un disco. Fue también la confirmación de un artista que aportó una impronta personal al género.
Con su forma de cantar y su manera particular de tocar el bandoneón, Rubén Juárez logró renovar la tradición tanguera en una época en que el género luchaba por mantener su lugar frente a nuevas corrientes musicales.
Una búsqueda de identidad y expresión que con los años
terminaría consolidándolo como una de las voces fundamentales del tango contemporáneo.
Callejón en Pompeya y un farolito plateando el fango, y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango, y al son de aquella milonga más que su vida mi tonga, meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Tango querido que ya para siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son. Tango querido que ya para siempre cayó. ¿Quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis amores hizo brillar tus bellezas con las lindezas de sus primores. Pero tu inconstancia loca me arrebató de tu voz, como pucho que se tira cuanto ya ni sabor ni aroma da. Tango querido que ya para siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son. Tango querido que ya para siempre cayó. ¿Quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión?
Te portaste el día día que te conocí. Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Paria, paria, papá. Paria, paria, paria. Si te traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sanguche. Ok, va. Una bala, el corazón, si no gana la confusión, acople, es mejor fusión. Solo dile que lo amas.
Te amo, amigo.
Every day I need you. Every day I need you.
La cultura es la sonrisa y las palabras, relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos.
Se empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla.
Este poema pertenece a Federico García Lorca. Fue grabado por Rafael Alberti en Argentina unos pocos días después del fusilamiento de uno de los poetas más brillantes de la historia de España. Federico nació en la población granadina de Fuente Vaqueros el 5 de junio de 1898. Con su asesinato a manos del franquismo, se convirtió en un símbolo de los desaparecidos en la Guerra Civil Española.
Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama.
El joven Lorca estudió las carreras de filosofía y letras y derecho. Y fue en esta época cuando se unió a un centro de tertulias llamado El Rinconcillo, cuna de ilustres personajes, algunos de ellos ya destacados artistas y otros que llegarían a ser reconocidos en distintas disciplinas como la poesía, la literatura, el periodismo, las artes, la política o la música. Su personalidad y su genio eran conmovedores.
El que no ha conocido a Federico y no conoce más que su obra, es un débil trasunto, su obra al lado de lo que era él. Él era mucho más que su obra. Él era un espectáculo. Eso que decía Jorge Guillén, estando con Federico, no hace frío ni hace calor, hace Federico, porque Federico era arrebatador. Arrebatador de mentiroso, de gracioso, de ingenioso, de genial, de divertido. Y lo digamos ya con un piano. Con un piano delante era ya invencible, invencible.
residencia de estudiantes de Madrid, a la que se trasladó en 1919, era un hervidero intelectual. Por ella pasaron figuras como la de Albert Einstein, John Maynard Keynes y Madame Curie. También Luis Buñuel, Rafael Alberti y Manuel de Falla. Con ellos supo Federico huir del tedio intelectual que tanto odiaba.
Recuerdo que el primer día que le conocí, recitó una serie de poemas que todos oímos con verdadero entusiasmo, no solo por el poema, sino por la forma en que él recitaba. Y recuerdo que el primer poema que recitó fue de la serie de las suites. Recuerdo que el poema que él leyó era uno que decía exactamente así: el pavo real del cielo abre su cola de oro. El pavo real del cielo cierra su cola de plata.
Su gran amistad con el pintor Salvador Dalí lo llevó a Cadaqués. En 1925 y en 1927, estas estancias marcarían profundamente la vida de ambos, como se aprecia en la obra Oda a Salvador Dalí, publicada por Lorca en 1926.
Es la más grande que he tenido. Cuando hablo de amistad, es la más grande que he tenido, no hay ninguna duda. Hacía unos dibujos con lápices de colores que eran una maravilla y que yo organicé una exposición en Barcelona, en las galerías Dalmau, de los dibujos de Federico García Lorca.
Lorca obtuvo un gran éxito con su obra Canciones, pero la publicación de su obra Primer Romancero Gitano provocó en Lorca una crisis muy profunda. Se le indicó como costumbrista y defensor de los gitanos, recibiendo duras críticas incluso por parte de sus amigos. A este hecho se añadió su ruptura con Emilio Aladrén, un escultor con el que Lorca había mantenido una intensa relación amorosa.
Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor.
Angustiado, dolorido de amor y solo, Lorca se embarcó en el Olympic rumbo a Nueva York, donde llegó en 1930. Describió la ciudad como un lugar
de alambre y muerte,
y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato dado a los negros. Sus experiencias lo llevaron a escribir
Poeta en Nueva York,
donde buscó expresar
la esclavitud dolorosa del hombre y la máquina juntos.
Yo he visto a muchos hombres de otros campos volver del trabajo a sus hogares, y llenos de cansancio se han sentado quietos como estatuas a esperar otro día y otro, con el mismo ritmo, sin que por su alma cruce un anhelo de saber. Hombres esclavos de la muerte, sin haber vislumbrado siquiera las luces y la hermosura a que llega el espíritu humano. Porque en el mundo no hay más que vida y muerte, y existen millones de hombres que hablan, viven, miran, comen, pero están muertos.
Poeta, dramaturgo, activista cultural, pintor y músico excelso, ha dejado huella en toda la cultura hispana. Sin embargo, no hay registro cierto de su voz. Cuenta la leyenda que en los viejos archivos de una radio porteña hay una cinta grabada con alguno de sus poemas. Pero ciertamente, el único registro fehaciente es el de Federico tocando el piano, acompañando a la argentinita Naná de Sevilla en una grabación en pizarra en 78 revoluciones por minuto. Vuelve a Granada, donde escribe Bodas de Sangre, la primera parte de una trilogía, una tragedia en verso y prosa inspirada en un crimen real. La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición popular y la cultura culta. Con motivo de la inauguración de una biblioteca municipal en su pueblo, Fuente Vaqueros, Federico brama un discurso encendido.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente, con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debía los pueblos pedir como piden pan o como anhela la lluvia para sus sementeras.
Federico García Lorca también viajó a Buenos Aires y Montevideo, en donde siguió conquistando a todos con su genio y su desparpajo creativo. En una charla con el cineasta argentino Roberto Otero, el propio Pablo Neruda lo recuerda así.
Su magnetismo personal, de lo que llamaríamos su irresistibilidad. Yo me peleé dos veces por causas que no tengo la menor idea, no recuerdo, posiblemente, o lo irresponsable que era Federico muchísimas veces, puesto que su generosidad y simpatía prometía encontrarse con 20 personas a la vez en 20 sitios diferentes de una ciudad. En Buenos Aires tuvimos por esto una diferencia, puesto que yo lo defendía en sitios que dejaba esperando a 40 o 50 personas al mismo tiempo. Habíamos impuesto para nosotros mismos la moda de lo cursi. Yo coleccionaba tarjetas postales del 1900. Federico hacía Rosita la Soltera y conocía él mi predilección por una música muy pasada de moda que sigue gustándome mucho, que es el vals sobre las olas. Y en términos ya de no hablarnos con Federico, fui invitado misteriosamente, con mucho secreto, a una casa en que apenas entré, escucho en un gran silencio un piano que tocaba el vals sobre las olas, y Federico, que se levantaba del piano para recibirme lleno de risa, dando carcajadas de su fantástica alegría.
Regresó a España en 1934, donde la situación política era insostenible y se respiraba un clima que hacía presagiar la guerra civil. Mientras el mundo entero admiraba a Lorca como
el Homero español,
las críticas hacia él recrudecían en el contexto de tensión previo al conflicto español. Aunque resistió la presión de sus amigos para afiliarse al Partido Comunista, sufrió las arremetidas de los conservadores por su amistad con personalidades abiertamente socialistas. La popularidad de García Lorca, su celebración libre de la diversidad y sus numerosas declaraciones contra las injusticias sociales lo convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. A pesar de la protección que le ofrecieron México y Colombia, Lorca prefirió volver a Granada con su familia, ya que la situación en Madrid era cada vez peor. El poeta decidió refugiarse en casa de los padres de un amigo, donde fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un ex diputado de la SEDA,
Confederación Española de Derechas Autónomas.
Lorca era consciente de la terrible situación en la que se encontraba. El poeta fue trasladado a la localidad de Biznar y dos días después, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, fue fusilado a pocos kilómetros de la capital de Granada, en la conocida Carretera de la Muerte. Su cuerpo, que jamás se recuperó, descansa en una fosa común anónima, cerca del mismo lugar de su muerte, posiblemente.
Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto.
Investigaciones recientes indican que en la muerte de García Lorca estarían también directamente implicadas las familias Roldán y Alba, enfrentadas con el padre del poeta por viejas rencillas relacionadas con el reparto de unas tierras compradas a medias. Aprovechando el golpe militar y la publicación en la primavera de 1936 de
La casa de Bernarda Alba,
un libro donde Lorca hace una crítica ácida y feroz de estas familias, decidieron ajustar cuentas con el poeta.
Angustias lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía. Luego estuvo detrás de una ventana, oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre no se puede oír.
¿De qué hablaban?
¿Quiénes?
Los hombres.
Hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo alto del olivar.
¿Y ella?
Ella tan conforme. Dicen que iba con los pechos fuera y Maximiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Un horror.
¿Y qué pasó?
Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Contaban muchas más cosas.
¿Cuáles?
Me da vergüenza referirlas.
Y mi hija las oyó.
Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe tener.
39 justos.
Figúrate. Y no ha tenido nunca novio.
No. No ha tenido novio ninguna, ni les hace falta. No hay en 100 leguas a la redonda quien pueda acercarse a ellas. Es que quieres que las entregue a cualquier gañán.
Debías haberte ido a otro pueblo.
Eso. A venderlas.
No, Bernarda. A cambiar. ¿Tenemos o no tenemos confianza?
No tenemos. Me sirve si te pago. Nada más. Baja al arca toda esa ropa.
¿Algunas cosas las podríamos dar?
Nada. Ni un botón. Ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara.
Yo vuelvo por mis alas. Dejadme volver. Quiero morirme siendo amanecer. Quiero morirme siendo
de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Verdades que sangran.
Whoa.